Pero si ahora el Cabildo de Tenerife tiene que poner ese dinero...
Claro.
¿Dónde está la gracia, Rafael?
No, y no solo está la gracia, sino de dónde vas a dejar de invertir. O sea, en economía esto es tan sencillo como el coste de oportunidad. O sea, si tú tienes la opción de un sábado por la tarde ir al fútbol o ir al cine, si decides ir al cine, el coste de oportunidad es de no haber ido al fútbol y viceversa. Por tanto, si ahora de repente en un nivel de deuda pública, de déficit disparado, aparecen unos recursos que aparentemente se podía incluso cabildo ir adelantando el dinero, invertir, y yo, bueno, pues esto no cuadra. O sea, esto de otro lado se va a dejar de percibir. Lo que pasa es que claro, nadie lo dice.
Lo que ocurre tu cabildo vas al cine y le pides al gobierno que te adelante la entrada del fútbol. Es que está la cuestión. Es que está la cuestión. Y nos encontramos, insisto, ahora todo está a la espera de que den con una fórmula para que no compute y se pueda hacer el movimiento, pero que presupuestariamente no te genere un problema, a efectos de cumplimiento de criterios, etcétera. Pero insisto, es decir, entiendo que cualquier otro cabildo o cualquier ayuntamiento o quien sea diga, oiga, han dado ustedes con la manera de que no compute, con la solución. Espero, porque yo también tengo mis problemitas y me gustaría que me los prefinanciaran.
No, en efecto, Jaime, y esto en términos políticos, pues los restantes presidentes del cabildo pueden decir, bueno, pues no solo con esta carretera, sino con otra materia, pues puedo hacer tambalear el pacto regional y de repente, si no me dan lo mío, pues la monto.
Es que la cola empezará en la mismísima puerta de la consejera de Hacienda, pasará por la Consejería de Obras Públicas y rodeará presidencia del gobierno y acabará no sé dónde.
Sienta precedente.
Oye, les quiero preguntar por otro asunto. Recordarán perfectamente la crisis de aquel pesquero ruso que se decidió sacar a alta mar y se hundió a unos 2.400 metros de profundidad con 1.400 toneladas de fuel. No olvidemos el precio que costó eso y que sigue costando, porque hasta donde se sigue extrayendo fuel todavía de ese barco. Y se hablaba de más de 30 millones de euros de coste de la extracción de ese fuel. Pues la Fiscalía no ha apreciado delito en el traslado del Olef Naidenov y ha archivado las diligencias. El Ministerio Público considera que la decisión del capitán marítimo de la provincia, Pedro Medero, de remolcar el pesquero alta mar, al no poderse controlar el fuego en el puerto, no fue imprudente ni negligente. Pues no tendré responsabilidad, pero hay que ver lo que nos ha costado. 30 millones de euros, ahora que estamos hablando de los 15 de Carlos Alonso, pues esto es el doble. Jaime.
Yo me alegro, y lo digo sinceramente y sin segundas, yo me alegro de este pronunciamiento. En términos generales, me alegro de que se archiven diligencias, porque eso significa que por lo menos por ahí, pues no hay recorrido. Ahora, no es menos cierto que después hay otras derivadas. Es decir, ¿fue o no fue acertada la decisión en los términos en los que se tomó? ¿Cómo se hizo? Y desde luego, lo que nos ha costado. Y digo lo que nos ha costado porque todos somos contribuyentes.
Rafa.
Pues ahora vete a dilucidar una decisión técnica, ¿no? Lo cual la Fiscalía tampoco le es tan sencillo, pero mira que me acordé, Mayer, cuando vi la noticia en las últimas horas, me acordé de todo lo que lo comentamos en su día, que todo el revuelo que hubo, incluso parece que en Madrid se intentaba un poco minimizar el problema para que no pareciera que estábamos ante un nuevo prestige, y aquí en Canarias ocupó la agenda mediática de manera muy notoria, y lo decía, no lo de siempre, lo que ocurre en diversas ocasiones, que todo ese revuelo pasa el tiempo y va quedando en nada hasta que aparece una noticia, y si no la refrescas, Mayer, pues por la ciudadanía, la opinión pública, pues por desgracia no es consciente del todo, ¿no? Y estamos hablando de muchos millones de euros.
Porque, vuelvo para atrás, es decir, es cierto que el fiscal, el de Medio Ambiente, de la Audiencia Provincial de Las Palmas, en este caso, ha basado toda su argumentación, para terminar, que no se ha cometido delito alguno, en la decisión de sacar o no sacar el buque cargado de combustible del puerto de La Luz. Pero, uno, el revuelo, como dice Rafa, y dos, el precio de todo esto por errores cometidos, porque los errores no caen del cielo, los errores se cometen aquí en tierra, ¿eh? Y en mar.
Y sobre todo sigue latente la pregunta de si tuviéramos un segundo Olef Naidenov, ¿qué pasaría? ¿Estamos más preparados? O como dijo en su momento Jorge Marichal, el presidente de Azotel, se volvería a repetir la historia. Recordemos que Jorge Marichal en aquellos días pues fue muy crítico con la actuación que se dio con este buque, ¿no? ¿Ustedes qué creen que pasaría, Rafael?
Se va a poder perfectamente repetir, además no hace falta limitarse a lo que ocurra dentro del muelle, ¿no? En este caso de La Luz, de Las Palmas, pero pensemos que ya de por sí archipiélago pues el mar que está entre Tenerife y Gran Canaria son aguas internacionales, por tanto ahí poco se puede controlar, o sea, estamos expuestos a daños medioambientales enormes.
Oye, me imagino que habrán echado un vistazo a la encuesta del SIS y a los datos que deja sobre Canarias, ¿no? Por ejemplo, encontramos que solo un 10% de los canarios apoyaría un pacto coalición Canaria-Partido Popular, pero que el actual lo apoya apenas también un 17%. Y eso sí, el barómetro del SIS coloca a Clavijo entre los cuatro presidentes que aprueban. ¿Qué le parecen estos datos, Jaime?
Hay una cuestión de partida. O casi diría dos. Estos datos son prácticamente, por decirlo de alguna manera, cerrándose los colegios electorales. Con lo cual, claro, hay una similitud enorme entre lo que ocurrió en las urnas y lo que aparece en el SIS. No se entiende muy bien este periodo de tiempo en el que el SIS hizo este trabajo. Eso como punto de partida. Después hay otra para este SIS, para los 20 anteriores y para los 84 SIS que vengan detrás respecto a este tipo de cosas. Y es que en Canarias las muestras son poco significativas. A partir de ahí, con lo que hay, entendiendo, a mi juicio, que el momento en el que se realizó carece de bastante sentido. Dos, que en el caso de Canarias las muestras son bastante limitadas. Dicho todo esto, pues hombre, pues claro que es lógico que se apueste mayoritariamente, entendiendo por mayoritariamente un 17%, por la fórmula coalición Canaria-PSOE como pacto de gobierno.
Yo esto incluso le sumo otro dato del SIS, como si no recuerdo mal, el 70% considera que la situación económica es mala o muy mala. Por tanto, el escenario post-crisis actual pues evidencia que la recuperación está siendo desigual, incierta, que aquellos que se quedaron tirados a su suerte desde el 2008 no consiguen ser absorbidos, reciclados en el mercado de trabajo actual, y con el alto índice de desempleo que tenemos en el archipiélago. Por lo tanto, si a esto le añadimos que de aquí a Navidad me temo que los datos de paro registrados no van a acompañar, pues creo que esto va a ser a tener que ser valorado a conciencia en los próximos meses.
A todas estas,
además, tenemos fresquito, perdona Jaime, por decir solo una cosita, tenemos fresquito el dato que analizábamos ayer con el director de Cáritas, ¿no? El 53% de las personas a las que están ayudando pertenecen a familias donde hay un miembro que trabaja, pero los ingresos no son suficientes como para cubrir todos los gastos. Entonces Cáritas tiene que ayudar a esas familias en asuntos tan prioritarios como la comida, Jaime.
Es que, de alguna manera, entiendo que por eso el Partido Popular, que sobre todo Mariano Rajoy, ha intentado meses atrás, con poco éxito, colocarlo todo, digo, todo el discurso, en que efectivamente había una, retiro efectivamente, en que a su juicio había una recuperación económica, están girando la estrategia de campaña, porque esa recuperación de la que habla Rajoy, la gente, pues, no la conoce, o muchísima gente no la conoce. Y decía, más allá de lo que significa o no significa el SIS en el caso de Canarias, más allá de que esta encuesta, puntualmente, creo que se ha hecho en unas semanas que no venían a cuento, entiendo que el SIS bien podría poner el foco y poner mayor empeño, no tanto en, digo aquí en Canarias o en cualquier territorio, conocimiento, valoración, qué gobierno le gusta a usted más, y centrarse en estos otros temas de los que estamos hablando en este último tramo, es decir, vamos a saber cómo está, digamos, realmente la sociedad, qué es lo que piensa, qué es lo que percibe, cómo está la gente respecto a una situación económica determinada, es decir, explorar otros campos y no convertir el epicentro del asunto en la parte más política, vamos a decirlo así.
El Fondo Monetario Internacional vino a decir esta semana que el crecimiento mundial, su expectativa lo rebajaba, y tenemos por un lado que la Reserva Federal estadounidense, más temprano que tarde, va a tener que retornar a subir el tipo de interés, que las turbulencias financieras de China, que las economías emergentes se frenan. Y viene Mariano Rajoy hace cuestión de un par de semanas a decir que lo de China no nos iba a afectar. Bueno, que nos va a afectar, pero aún así, que vamos a dar por válida la tesis, que por supuesto no la doy, pero si no es así, sí va a afectar a Alemania, y Alemania no afecta a nosotros. Yo creo que esta crisis, y en Canarias lo hemos visto, se ha plasmado, yo creo que todos tenemos ejemplos cercanos, que esta crisis, a diferencia de las anteriores, ha afectado a las clases medias y también al padre de familia, al que lleva el dinero a casa, en el sentido que, usando esa terminología, hasta ahora las crisis salpicaban pues a un joven, a uno de los hijos, a la mujer, o como mucho bajaban en algún salario. Pero el problema de esta crisis es que al principal sustentador de la familia le ha afectado y le ha dado de golpe a todas luces.
Oye, en política internacional yo creo que también deberíamos dedicar unos minutitos, ¿no?, a lo que ha pasado con la visita del rey, de Felipe VI a Europa, ¿no?, en su comparecencia, y también las frases de Hollande y Merkel, ¿no?, que temen que el nacionalismo pueda acabar con Europa. ¿Qué te ha parecido, Rafael? Además de esa frase también llamativa de el nacionalismo es la guerra, ¿no?
Pues cuidado, porque a mí también me parece preocupante ese espacio europeizador, europeísta todo, pero cuando digo europeísta, de tecnocracia, de Bruselas, de un proceso democratizador desatado, donde la ciudadanía pues no tiene que tragar sí o sí porque no hay alternativa a la política económica, y estamos cediendo tanta soberanía que nos estamos quedando sin instrumentos para combatir, por ejemplo, las crisis económicas. Yo creo que el problema que tenemos es que la profundización europea no está implicando mayor democracia en un espacio europeo, no hay una opinión pública europea, sino está fragmentada por naciones, la realidad nacional sigue pesando y aún más, pero es impotente en cuanto que lo que se decida a escala nacional por cada una de las soberanías luego está sujeta a decisiones superiores que no pueden ser modificadas, hasta el punto que lo que pensemos o decidamos en las urnas, pues luego pues va a venir Bruselas, la troika, los tecnócratas, a imponernos lo que tenemos que hacer. Yo creo que Europa está en un momento sumamente delicado, que cada vez se está apostando más por un repliegue nacional, y yo creo que esto puede ser causa, entre otras, pero una de ellas, a fin de cuentas, es que el proyecto comunitario se ha extendido demasiado. Cuando esto era Europa de los 12, de los 15... vale, pero cuando se ha ido ampliando hacia la Europa del Este y cada vez más, se está diluyendo su poder económico, y ya por no hablar de político a escala internacional mayor, es que es nulo.
Unión Europea, que ciertamente no es precisamente un ejemplo de mecanismo o de funcionamiento democrático. Porque, vamos a ver, lo primero que me viene a la cabeza es el Banco Central Europeo. Quiero decir con esto, es decir, políticas económicas que en grandísima medida, es verdad que existe un Parlamento Europeo, etcétera, etcétera, pero que en grandísima medida se diseña y se decide en ámbitos, en mesas de decisión que no pasan por las urnas, que no tienen un hilo democrático con el contribuyente, entendiendo por contribuyente todos y cada uno de los que en Europa pagan. Luego, bien haría la Unión Europea no tanto en dar lecciones, sino en recibirlas, y no tanto en pedir explicaciones, sino en ofrecerlas, porque ha ido de fracaso en fracaso hasta el debilitamiento final. A mí, que ahora resuciten estos fantasmas, pues en fin, casi me lleva a pensar que están intentando distraer la atención, porque también hoy, desgraciadamente, hay niños en la playa.
Sí, en efecto, Jaime. Y esa opinión pública que se conmueve con esa fotografía, pero luego no tiene no se consolida a nivel diario. O sea, no hay una prensa europea, no hay tradiciones europeas, no hay una opinión pública europea que se confeccione por sí misma, sino que viene a ser el resultado de una Europa cada vez más fragmentada en lo que queda del Estado-Nación. Yo creo que Europa va a dar mucho que hablar, que es un debate que vamos a tener muy presente, y está avivándose en la Europa central, pues el desapego, ¿no? Aquí, bueno, prueba de ello que en España y en Canarias, que siempre ha sido muy europeísta, cuando éramos el cajero automático, la Europa del cajero automático, ¿no?, de inversiones, de chequera, entre comillas, gratuita, y sin embargo, desde los últimos años, pues la juventud ha desenchufado del relato europeo. Yo creo que lo peor que se puede pensar es que se va a vender el producto europeo invocando el proyecto pacificador tras la Segunda Guerra Mundial en un viejo continente ruinas, ni mucho menos. Yo creo que ese relato, esa cantinela, ya no sirve para las nuevas generaciones.
Entre otras cuestiones, porque yo creo que en Europa ahora mismo hay un déficit de liderazgo importante. Es decir, estadistas, en fin, nos sobran dedos de la mano, ¿eh?
Sí.
Les leo algunos de los comentarios que nos han llegado sobre los asuntos que hemos abordado. Dice un oyente sobre el tema de las carreteras. Dice, todo explicado así queda muy bonito respecto a las carreteras y demás, pero ¿cuántos años lleva gobernando los mismos que están Coalición Canarias y Partido Socialista antes de la crisis y no lo solucionaron tampoco los problemas de las carreteras ni han logrado traer el dinero? ¿En la culpa de ser de Madrid o es que ellos no han sabido pedir? Dice este oyente. Otro oyente habla del asunto de las aguas. A ver si me abre aquí el mensaje. Se preguntaba este oyente de dónde son, de que si las aguas son internacionales. A ver, ahora lo puedo abrir. Dice el oyente, buenos días a todos. Las aguas entre islas son internacionales, y pregunto, las que hay entre las Islas Baleares y la Comunidad Valenciana, ahí lo dejo. Y también habla este oyente de lo del CIS. Dice, los del CIS, ese de las encuestas, son los mismos que decían que Podemos iba a gobernar prácticamente en toda España. Pregunta, se dice de Europa y acaso no pasa lo mismo a nivel regional. Ejemplo, lo que pasó en Frontera. ¿La decisión al final es de los partidos nacionales o no? Otro comentario que nos llega es en referencia al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Dice, con el proceder de los dirigentes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Caritas, que vaya abriendo un comedor en cada barrio. Los echan a la calle de 100 en 100. A los trabajadores les pides el voto, luego te echan a las oficinas del paro. 2 meses de las elecciones. Qué mal veo esta izquierda radical. Dios los cría y ellos se juntan, dice este oyente. Oye, por cierto, ahora que hablamos de desempleo, ¿qué les ha parecido el dato que dio en la conferencia ayer Rosa Dávila de que se van a crear 64.500 empleos en 2 años?
Muy aventurero, ¿no? Porque si va a ser en Canarias tirando de salvavidas del turismo, que hasta ahora no ha creado, no ha generado empleo, cuando bate récord histórico, eso no casa.
Es que es muy complicado, y el problema es que esto queda en hemeroteca. Es muy complicado, ojalá, pero claro, no es menos cierto que se dan cifras como esta, o por ejemplo que en 2 años el paro caerá en 35.000, atendiendo previsiones económicas del ejercicio próximo. Pero lo apuntaba antes Rafael, es decir, hay enormes incertidumbres sobre el funcionamiento de la economía. Efectivamente, con el turismo, digamos, al máximo de velocidad, no se está generando todo el empleo que cabría esperarse. Yo, en fin, ojalá, insisto, pero lo veo tremendamente optimista. Y por otro lado, también en esa conferencia la consejera apuntó, digamos, aspectos o intenciones sobre una reforma fiscal en profundidad. Pero claro, también en el tema de una reforma fiscal en profundidad se depende de cómo va a quedar el marco de financiación en todo el Estado. Es decir, que habrá que esperar antes de armar cualquier tipo de idea o de diseño de esa reforma fiscal, porque todo viene muy condicionado por ese marco de financiación, como ocurre con el REF económico, etcétera. Es decir, creo que las expectativas, en principio, no son malas. Creo que hay que tener mucho cuidado con el exceso de optimismo, pero a los hechos me remito, es decir, por ejemplo, con el tema de no tocar el IJIC hasta 2018, hombre, eso es un síntoma de que las cosas van bien, puede ser, pero se ve que no van lo suficientemente bien.
No sé por qué se lanzan los políticos a dar cifras de creación de puestos de trabajo, que casi siempre les hacen quedar mal, sobre todo cuando se lanzan a la piscina y no hay agua, Rafa.
Pues sí, vas a un foro mediático donde quieres decir, tienes que decir algo, porque parece que está mal visto, es políticamente incorrecto si vas y no dices un gran titular, y luego esos titulares, como decía Jaime, quedan en hemeroteca y hay que pasar cuenta a Mayer y hay que refrescarlo. Al fin y al cabo quedas atado a tu palabra y eso luego pues se paga.
Eso es así, o sea, que ¿quién es capaz de asegurar que se van a crear 64.500?
Claro, es que estoy convencido que, ¿quién es capaz de asegurar que entre otros, nosotros tres pensamos, ojalá, es más, ojalá se quede corta la consejera con esas previsiones. Pero, por ejemplo, si hablamos de la reforma fiscal, ella mismo dijo ayer que en cualquier caso esto tendrá que abordarse en el momento adecuado. ¿Qué significa el momento adecuado? Pues efectivamente hay que ver qué pasa con el marco de financiación en el conjunto del Estado. El tema de generación de empleo o de descenso de el índice de paro, pues 3/4 lo mismo. Las expectativas son buenas, pero habrá que ver si son lo suficientemente buenas, habrá que ver si efectivamente la economía tira para tanto y el sector turístico está generando empleo, pero no desde luego al ritmo que, digamos, nos lleve a tirar voladores, ni de lejos.
Y en definitiva, hay precedentes. Ya en 1982 el Partido Socialista prometió 800.000 puestos de trabajo y no se cumplió. Por lo tanto, parece que estos errores se siguen practicando.
Se agradece mensajes que le echan un poco de humor a la vida. Dice un oyente que, hombre, los que tienen que limpiar ahora las piedras del tedio van a ser unos cuantos. A lo mejor ahí se pueden conseguir unos cuantos puestitos de trabajo, dice un oyente.
Pues menos mal. Hombre, es que vamos a no dar ideas. Es que me resisto a dar ideas. No vaya a ser que alguien le eche gracia al asunto y compliquemos el tema, ¿no?
Dice otro oyente por aquí también con un poco de sentido del humor. Dice, en cuanto a los 64.000 empleos, me pregunta, ¿tanta gente cabe en el nuevo acuario del puerto de Las Palmas y el parque temático del sur de la isla de Gran Canaria?
A lo mejor, perdona Mayer, a lo mejor, no sé si una solución, pero se le puede parecer, es que en adelante, si esta carrera o cualquier otra pasa por espacios de estas características, la propia organización, hombre, utiliza herramientas que no manchen, que no ensucien, que no dejen marca, pero que oriente a quienes están entrenando. Digo yo. Lo que pasa es que también hay que ver cómo es el uso y gestión de estos parques, que al final se tendrán que reunir 400 comisiones para determinar si es posible poner una banderita entre aquella roca y la de más allá.
Y dos o tres mensajes van en la línea de lo siguiente, que lo resumo con uno de los mensajes, ¿no? Dice, buenos días a todos, otro político más prometiendo crear empleo. Ya nadie se acuerda de la cantidad de empleo que prometió Rivero. Volvemos a lo mismo, ¿no? Que cuando un político promete empleo, pues corre el riesgo de quedar bastante mal, ¿no? Y el pasado y los hechos así lo han demostrado, ¿no? Sobre todo cuando se prometen grandes cantidades. Igual 64.500 puede ser una cifra razonable, viendo lo que ha pasado en los últimos años, está un poquito por encima, ¿no? De esos 20.000 puestos de trabajo que se han creado en los últimos años, pero aún así, pues cuando pasen dos años, le diremos a Rosa Dávila, ¿dónde están esos 64.000, ¿no? Si no se han creado.
A estas expectativas cabe aplicarles lo que ella misma ha dicho de la reforma fiscal. Lo veremos en el momento adecuado. Yo insisto una y otra vez en que ojalá se haya quedado corta con esas previsiones, pero son, digamos, muchas las cosas que hay que despejar por el camino. Sin lugar a dudas, la propia marcha de la economía y después el marco en el que nos vamos a estar moviendo los próximos años en términos de financiación por parte del Estado.
Y en su caso, la calidad de esos empleos, que está por ver.
Claro, porque antes decíamos, muchos miembros de familia han perdido el empleo, pero es que después hay otra situación, gente que lo perdió, lo recuperó, pero claro, el empleo que tiene ahora poco tiene que ver con el anterior. Es decir, que al final hay situaciones por el camino que indican que la recuperación económica tiene un montón de matices, muchísimos matices. A todas estas, estamos en octubre, habrá que ver cómo acaba de verdad el tema de lo del ITE, ya que estamos hablando de este cuadro, ¿no?
Ayer decía Javier Abreu, lo digo para que los oyentes que no escucharon la tertulia ayer con Javier Abreu lo entiendan, ¿no? Entiendan el mensaje del oyente. Ayer le preguntaba yo a Javier Abreu que qué le parecía la condena del ex alcalde de Teguise, ¿no? De 5.400 euros por dar licencia para 1.800 camas, que decíamos ayer en tono jocoso que salía a 3 euros por cama. Y Javier Abreu dice que si él hubiera sido el juez, no lo hubiera condenado con 5.400 euros, sino hacer las camas durante todos los días, durante los 9 años de inhabilitación. Dicho lo cual, por eso un oyente dice hoy, como la condena de Javier Abreu a este tipo del que pintó las piedras, yo lo pondría a limpiar todas las piedras todos los días.
Bueno,
nos quedamos con eso.
Tampoco creo que lo han descalificado. Yo no sé exactamente hasta dónde va a llegar el problema para quien hizo las flechas, pero sirva esto para que no vuelva a ocurrir. Vamos a quedarnos con eso. Y vuelvo al inicio de la conversación que hemos tenido hoy. Y menos mal que lo suyo no era un problema de incontinencia.
Sí. Porque hombre, este hombre tiene una entrevista, ¿no? Por lo menos pregúntale, pero hombre, ¿cómo se le ocurrió usted eso?
Mientras vaya a los estudios,
¿cómo iba con graffiti
mientras,
al lado de la botella
mientras
de agua,
vaya a los estudios, años? Mientras vaya a los estudios sin spray. que lo cachen antes de entrar.
Sí.
Porque lo mismo, para no perderse al salir del estudio, te deja la redacción de aquella manera.
Y los estudios de Cope nos harían pues una faena grande, ¿no? Porque como el color corporativo es azul y a él lo que le gusta, pero lo que se ve es el color rojo, pues tendríamos un problema grave.
Bueno, rojo en el camino de ida. A lo mejor tenía pensado en el de vuelta ponerlo en verde.
Ay, Dios. Ay, me parece, John Bent. Buenos días.
Buenos días. Un abrazo, Rafael.
Que lo pases bien. Rafael Álvarez Gil, un abrazo fuerte también, Rafa.
Buenos días. Un abrazo, Jaime Mayer.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo. Decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil. Con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa. Creemos en la energía de este país.
Desatascoslaspalmas.com 928-222279. La mejor solución en desatascos, reparaciones, mantenimiento, su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-222279. La solución a sus urgencias.
MLS Muebles diseña tu propio sofá. Elige medidas, color, brazos, patas, con o sin cheslón, cama o relax. En MLS Muebles pagas sin intereses y disponemos de servicio a domicilio todos los días. Estamos en Los Cristianos, en Las Chafiras junto a Volkswagen y en mlsmuebles.com.
¿Tiene que perder tiempo y dinero pintando las paredes de su casa u oficina todos los años? Con Limpieza Hogar Canario se lo ahorrará. limpie sus paredes de forma mecanizada, recuperando su aspecto original sin necesidad de pintar ni de interrumpir el funcionamiento de su negocio. Limpieza Hogar Canario, venimos barriendo sin dejarle limpio el bolsillo.
Yo tuve el valor de pedir ayuda y sé que tengo el valor de ayudar a los demás.
Gracias a mis esfuerzos he conseguido mis objetivos.
Yo sé que al final saldré adelante.
Que hay un problema, pero hay una gran solución.
Estoy en ello.
Caritas con el empleo. Si quieres más información en caritas.es.
Colabora Cadena COPE.
Hay lugares que representan la historia de una ciudad. Mesón Clavijo 38, referente de la gastronomía en Santa Cruz, donde se unen tradición y cocina actual. Punto de encuentro para el negocio, el ocio o cualquier celebración. En Viera y Clavijo 38, reservas en el 922-271065. Mesón Clavijo 38.
La decisión, yo lo quiero concretar, la decisión es ejecutar los tramos del anillo que estamos terminando, en este caso Santiago-Adeje, porque si no llega el dinero para poder terminar esta obra, tendremos que pararla y no tiene sentido abrir una nueva obra si está parada la anterior a la que llega esa nueva obra. Entonces lo que yo he dicho es que defiendo el cierre del anillo como la que más, pero lo que no tiene sentido es destinar el dinero a un nuevo tramo que no llega ni a las expropiaciones cuando realmente el tramo anterior no ha sido finalizado.
¿Sabe cuál es la posición de Fernando Clavijo sobre este asunto?
Sí, la sé perfectamente porque me lo ha contado, que es que la misma que tengo yo, que ese dinero se tiene que destinar a iniciar obra nueva del anillo para concluir, porque estamos hablando de obra nueva, pero realmente lo que estamos diciendo es concluir una obra que en sí es conectar el norte con el sur de la isla. Hay dos tramos del anillo que están iniciados y terminados, el caso del tramo norte, en el caso del tramo sur, que está por terminar, y después está el tramo central, es la misma obra.
Vamos a ser claritos, si Ornella Chacón se mantiene en sus 13, como nos ha dicho aquí, ¿usted está dispuesto a romper el pacto con el Partido Socialista en el Cabildo?
Sí.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado. Estás escuchando La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Juan Francisco Cruz, buenos días.
Buenos días, Mayer.
Le recordamos a los oyentes que hoy el programa lo estamos emitiendo desde el Teatro Circo de Marte, en la isla de La Palma, Santa Cruz de La Palma, porque aquí se celebra el primer encuentro entre periodistas y divulgadores y los mejores científicos de nuestro país, que se ha denominado a este encuentro 100 por Ciencia. En unos minutos, a partir de las 10 de la mañana, pues vamos a conocer a algunos de los protagonistas de este importante evento, que ya digo que son las primeras espadas de la investigación científica en España, que se están dando cita aquí en Santa Cruz de La Palma. Oye, quiero decir una cosa que se me olvidó antes, Juanfran, y que tiene que ver con nuestro analista Rafael Álvarez Gil, nuestro columnista de Canarias 7, también politólogo de cabecera, que presenta un nuevo libro, El papel de la prensa, reflexiones en transición. Será este viernes, mañana viernes, en el Salón de Actos de Canarias 7 a las 8. Recuerden que en la sede de Canarias 7 se presenta este nuevo libro que tiene por título El papel de la prensa, reflexiones en transición, de Rafael Álvarez Gil. Vale la pena asistir a esta presentación, que desde luego es una nueva publicación de Rafael Álvarez Gil, que es un hombre que escribe muy bien y que además pues tiene unas reflexiones muy interesantes, como escuchamos aquí cada vez que lo tenemos. Bueno, ¿qué leemos hoy en prensa, Juanfran?
Pues lo de prácticamente las últimas semanas, Mayer, se habla de financiación, de fondos, de obras. El Canarias 7 titula en portada: la FECAI exige un reparto equitativo de los fondos, y dice Pulso, los demás cabildos rechazan el trato a favor de Tenerife. Y, sin embargo, la opinión de Tenerife también habla, pero en este sentido, del anillo. Tenerife se mueve con el anillo insular, el gobierno busca un encaje para que comiencen las obras en Erjo. En este sentido, también Carlos Alonso ha señalado, y lo podemos ver en la portada del diario Avisos, que si se adelanta el anillo un año, la isla va a ahorrar 200 millones de euros. También
Se hablan de datos económicos, como lo que dice Rosa Dávila en la opinión de Tenerife. Canarias creará 64.500 empleos en dos años. Del tripartito que quiere retirar el contrato de Malsa a Ser Canarias, como señala la provincia Diario de Las Palmas. Y la foto nos quedamos lógicamente con la del diario Avisos Mayer, porque es fantástica, el eclipse de La Palma. Foto astronómica del día para la NASA, lo que ocurrió el pasado 28 de septiembre, y lo que ayer adelantaba Pepe Mujica en los micrófonos de la mañana, Mayer, que la cervecera belga AB InBev trata de comprar el grupo de Tropicali y Dorada. Sam Miller, que integra la compañía canaria, recibe ofertas para crear un gigante mundial, según señala hoy el periódico La Provincia Diario de Las Palmas.
Pregunta a un oyente aquí en el 610-1080-10, dice, seguimos con el empleo y pregunto, ¿qué función desempeña en las oficinas de empleo del Servicio Canario de Empleo frente al INEM? Pues cuando, como yo, sin derecho a ningún tipo de subvención o ayuda, me dirijo a las bastantes personas que hay en el Servicio Canario, me remiten al INEM, pues ellos solo están para informar y sellar tarjetas de desempleo. Entonces la gran pregunta, ¿son necesarios tantos funcionarios que no hacen más que eso? ¿Es justo pagar tantos sueldos inútiles? Y yo siempre, que desgraciadamente tengo que ir, envidio un puesto de esos, la verdad. Dice el oyente en el 610-1080-10 para todo aquello que quieran comentar. Bueno, en la prensa deportiva que leemos, Juanfran.
Pues nos quedamos con la portada de LAS, y el que no la haya visto que compre el periódico que lo lea, porque se ve a Carlo Ancelotti, parece un pescador, además con un pescado, con una gorra en medio del mar, y señala que si en el Madrid, si uno no gana, le despiden. En lograr la décima solo me garantizó un año más, pero la foto es realmente espectacular. Y también se habla del Larsson, de la operación del nuevo jugador del Fútbol Club Barcelona. Parece que tienen muy cerca el poder contratar a varios futbolistas para el mercado de invierno, y entre ellos uno es Nolito. Y en el Marca, con los dos croatas, tanto con Modric como también con Kovacic, que pueden ser titular el próximo fin de semana.
¿Y en Twitter qué vemos, Juanfran?
Pues son tendencia, como casi todos los días, Mayer, feliz jueves. Se habla también de la selección española de fútbol, de cara a lo que va a ser el partido de la jornada de mañana. Y de Deutsche Bank, es una de las tendencias principales, no solo en España, sino a nivel mundial, porque prevé pérdidas de más de 6.200 millones de euros en el tercer trimestre de este 2015. En Canarias hablamos de la Unión Deportiva Las Palmas, que hoy tiene entrenamiento de pinball, del Deutsche Bank, de feliz jueves, y habitual ya para cualquier día del año, feliz lunes, feliz martes, etcétera. Y también del Iberostar Tenerife, que arranca la temporada el próximo fin de semana.
Bueno, me pregunta un oyente que a qué hora es la presentación del libro de Rafael Álvarez Gil. A las 8 en la sede de Canarias 7. Recuerden, a las 8 la presentación del libro El papel de la prensa, reflexiones en transición. Rafael Álvarez Gil presenta su nuevo libro. Juanfran, no te vayas, porque vamos a hablar con los presidentes de los dos clubes de baloncesto del archipiélago, pero antes llegamos a las 8:32.
COPE Canarias. Estar informado.
Melisa Torres, actualizamos titulares.
La consejera de Hacienda, Rosa Dávila, explicaba que el Ejecutivo Regional estudia cómo aplicar el preacuerdo alcanzado entre la Consejería de Obras Públicas y el Cabildo de Tenerife para el anillo insular de carreteras, sin que ello perjudique a las arcas autonómicas. Recuerda que es un modelo que ya se ha usado en anteriores ocasiones con otras corporaciones. Dice que la idea es buscar fórmulas para avanzar en los trabajos con una planificación viable que se convierta en una vía de colaboración entre instituciones. También recordaba que hay un déficit de 800 millones del convenio de carreteras que ha impedido que se finalicen las obras pendientes. Asegura que es un castigo del Estado. La consejera no entendería enfrentamientos entre islas por el dinero disponible para infraestructuras. Insisten que hay que mirar al Estado, a Rajoy, y mientras trabajar de manera conjunta para sacar adelante los proyectos. Aseguraba, por cierto, que el año que viene se va a bonificar el 99,9% del impuesto de sucesiones en primer y segundo grado. Antonio Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio de Fuerteventura, comparte el cabreo del presidente Marcial Morales por la polémica de la financiación de la anillo de Tenerife. Recuerda que la responsabilidad final es del gobierno central por incumplir sus compromisos. En cualquier caso, cree que en las islas no se pueden generar reinos de taifas buscando amiguitos para concluir proyectos. Entiende que el gobierno autonómico es el que debe fijar prioridades para terminar esas obras que se encuentran aún sin finalizar. Le parece bien que los presidentes de Cabildo luchen por lo suyo, pero respetando siempre las reglas del juego. Mientras, José Torres, presidente de la Cámara de Lanzarote, dice que el gobierno de Canarias va a realizar un reparto justo de fondos. No ve lógico que se alimente más la polémica sobre desequilibrio inversor. Asegura que todas las islas tienen necesidades y que habrá que priorizar sobre lo más urgente. También destacamos, Mayer, que la policía local de la capital tinerfeña ha detenido esta pasada madrugada a dos butroneros mientras intentaban asaltar una nave industrial en el barrio de Chamberí. Gracias al aviso de los vecinos se evitó el robo.
Muy bien, gracias Melissa por contarnos la última hora. Como decía Juanfran, vamos a mantener una conversación con el presidente del Iberostar Tenerife y también con el presidente del Herbalife Gran Canaria. Félix Hernández, muy buenos días. Félix, buenos días. A ver si, ahora sí. Félix, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Félix. Pues parece Juanfran que no nos escucha.
No, no, de momento no.
A ver si podemos mejorar esa comunicación. ¿Cómo ves, Juanfran, los clubes al principio de la temporada?
Pues bastante optimista con los dos, porque el Iberostar Tenerife además se parece mucho a la filosofía que está llevando el Gran Canaria ya de hace varias décadas, es decir, ir formando un equipo con muy poco dinero y un equipo aguerrido, fuerte, defensivo y que pueda ser solidario en la cancha. Este año han hecho una plantilla bastante competitiva, el Iberostar Tenerife puede hacer una buena campaña, seguro que va a mejorar la anterior, y el Gran Canaria, yo no sé lo que nos puede decir Miguel Obetancor, el presidente, a esta hora de la mañana, pero si no nos equivocamos es, si no la mejor, de las mejores plantillas que ha tenido a lo largo de la historia, 12 jugadores que pueden actuar.
Creo que ya se lo puedes preguntar. Miguel Obetancor, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Es así lo que dice Juanfran? ¿Tenemos una de las mejores plantillas?
Hay que ser sensato y lógicamente, como ya no como presidente sino como aficionado, creo que tiene una gran plantilla, eso es evidente, y sobre todo algo que todo el mundo tiene que tener presente, es decir, que tiene banquillo, tiene un equipo bastante equilibrado, e incluso algunos jugadores se van a tener que acostumbrar a sentarse en el banquillo, porque también hay gente muy buena que no siempre van a jugar 30 minutos.
Fíjate un dato, Mayer, lo veíamos en la presentación del nuevo presidente del Gran Canaria, Miguel Obetancor. Ayer lo pudieron vivir los aficionados, aparte de árbitro internacional, es profesor universitario, y su presentación y ayer en la charla con los aficionados fue muy didáctica. Y yo no sé si usted, Miguel, también con los jugadores tiene ese tipo de charla.
Sí, yo, mira, tuve una con Sabané, porque cuando lo vi el primer día le dije, mira, me parece que tienes un contrato con el club, pero te vamos a ampliar el horario de trabajo, ¿no? Entonces él con esos dientes blancos me tenía con los ojos y dice, ¿este qué me va a decir, no? Y pero no te vamos a pagar más. Entonces se ríe más todavía, ¿no? Y después digo, ¿a ti te gustan los temas sociales? Digo, sí, me encanta. Digo, bueno, pues eres el coordinador de todos los proyectos sociales del Gran Canaria. Y entonces él me dice, cuando quiera. Es decir, que la gente quiere trabajar no solo porque le pague, sino porque se quieren inmiscuir con el proyecto del club. Pablo Aguilar, le gusta el tema de la higiene, la nutrición. Ah, Miguel, pues me gustaría, tal y cual. Pues bueno, pues ayer lo hemos inmiscuido con el tema de la salud en los proyectos con Pedro Montes de Oca. Y así sucesivamente, Kevin Pango, lo hemos puesto con los colegios. Hemos empezado con el colegio americano. Él va con los niños que están en el colegio americano y lo vamos a hacer en un colegio público, más en concreto será en Isabel de España, sobre el tema de que él a través del baloncesto enseña inglés y los niños le van a enseñar a él español, porque lo que no puede ser es que vengan aquí a jugar y nada más que sepa decir hola, ¿no? Entonces, pues, esas cosas, entonces nosotros también tenemos cosas que darle a ellos, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea, ¿no? Y de lo que hablamos ayer, si no implicamos a la gente, si no hay emociones positivas, habrá días que juegues mal, pero a lo mejor esas emociones te las van a generar los aficionados, te lo van a generar tu ilusión por estar en una isla y jugando en un equipo. Es decir, es que el deporte es eso, ¿no? El deporte de la canasta no es solo una canasta, es más que un balón.
Muy bueno, Miguel. Yo creo que ya nos escucha Félix Hernández. Félix, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo estamos?
Pues muy bien, muy bien. Muy bien.
Se pueden saludar entre ustedes, los dos presidentes, ¿eh?
¿Qué tal, Miguel? Buenos días.
Hola, Félix, no te vi en la Supercopa, pero bueno, yo le dije a Aniano que ya no nos vamos a ver un día de trabajo, y no sé si a estos periodistas que están todo el día dándonos la lata les interesa, ¿no? Pero que sepan que ya, Félix, ya hemos organizado jornada de trabajo entre Tenerife y el Gran Canaria para trabajar por los dos clubes de baloncesto, ¿no? Y yo creo que eso es una de las cosas que cuando vi a Félix en la asamblea de la ACB lo teníamos muy claro, ¿no? No se olvide la gente que esta comunidad autónoma tiene dos equipos ACB,
Además,
eso significa potencia.
Además, Félix, lo comentamos anteriormente, es muy paralelo lo que es la filosofía del Gran Canaria con la que tienen ustedes ahora, Liberostar Tenerife, ¿verdad?
Sí, por lo menos en nuestros proyectos sociales, acaba de decir Miguel, todo lo que ellos están implicados con la sociedad, y cada vez más, igual que nosotros llevamos más de 15 años con un proyecto social ambicioso, que estamos llegando a toda la parte de la isla. O sea, lo importante es que un club de élite, un club que representa a la isla, en este caso a las islas, los dos, no solo tenemos que pensar en el tema deportivo y en buscar dinero para hacer grandes plantillas, que también, yo creo que hay que tener mucha implicación con la sociedad, porque nosotros somos un referente para los jóvenes, y sobre todo tenemos un deporte con unos valores que yo creo que se acomodan muy bien a lo que necesita esta sociedad, ¿no? Y bueno, yo creo que el perfil de Miguelo y el perfil de los dos clubes pues son ideales para eso. También es cierto que hemos demostrado en todos estos últimos años que estamos juntos en la élite, que las aficiones pueden ir de mano, que la rivalidad no tiene por qué estar siempre pues unida a la violencia ni a historias que son de otros deportes y que no nos gustan para nada. Y bueno, yo, entre otras cosas, por ejemplo, ahora mismo lo que estamos haciendo en un programa que no es deportivo, pues es muy difícil verlo en otro deporte.
Claro. Félix, ¿cómo vamos de apoyo de la afición? ¿Necesitamos un empujoncito más?
Bueno, pues nosotros estamos siempre satisfechos, porque al final los que vienen son los que quieren venir. Nosotros quisiéramos que vinieran muchos más, pero tampoco no tenemos una cancha tan grande como la de Gran Canaria. Pero no, estamos bien, hemos puesto como objetivo repetir lo del año pasado, que ya fue una cantidad pues enorme, nunca en la historia en la isla, en deporte regular que no sea fútbol, pues habían venido tantos aficionados a la cancha, y queremos igualarnos al año pasado, sabiendo también cómo están los bolsillos de la gente de esta tierra. Pero bueno, seguimos trabajando para traer cada vez más gente. Estamos satisfechos económicamente, lo que nos habíamos propuesto es lo que vamos a conseguir por este concepto de abonados y de entrada, ¿no? De personas que compran entrada, pero seguimos trabajando con nuestros proyectos sociales y demás para enamorar más a la gente y que cada vez seamos, claro, más en la cancha.
¿Y en el caso del Granca, Miguel?
Bueno, nosotros cada vez el tema de los aficionados, la verdad que ya hemos superado el número, ¿no?, de abonados, ¿no? Pero yo siempre digo que...
Y Félix, cerca comentaba, de 8.000, ¿verdad, Miguelo?
No, llevamos como más de 8.300.
Más de 8.000.
¿No? Y entonces, pero yo a mí Félix comentaba, no, vamos, la cancha nuestra es más grande, tiene más espacio. Y yo creo que la clave esencial es la filosofía del club y el saber que la gente se enamore, como decía él, por un trabajo, ¿no? Porque el hecho de que el deporte, y en especial el baloncesto, enamora a la gente. Incluso se lo digo cuando hablo con algunas empresas y dicen, si nos apoyan o no nos apoyan. Le digo, mire, si el apoyo no simplemente es económico, ¿usted se enamora o no se enamora de este proyecto? Eso es fundamental, ¿no? Es decir, te hablo del caso nuestro, antes hablamos del tema de la salud, pues bueno, pues yo tengo una reunión con la gente de Herbalife en Madrid, y una de las cosas que vamos a hacer hoy, vamos a implicarnos no solo en el anuncio, ¿no?, de Herbalife, sino cómo usted se va a implicar en la salud de las personas. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que caminar por esa vía, y sobre todo porque un aficionado no es un abonado a un asiento en un pabellón, sino es abonado a la filosofía del club, ¿no? Y entonces, yo creo que por ahí es donde tenemos que caminar en Canarias, en que somos diferentes, y es por donde tenemos incluso que cuando Félix y yo nos sentemos pues con el gobierno de Canarias, con cualquier consejería para hablar de estas cosas, tenemos que hablar en el mismo lenguaje, ¿no?
Eso no significa que
vayan a ganar o perder un partido, ¿no? Pero hay una filosofía única que es importante.
Miguel, fíjese qué mensaje tan bonito le regala un oyente. Dice, don Miguel Betancor, me descubro ante su discurso, un ser humano, emocional y empático, que aplica el concepto de innovación abierta y busca talentos fuera del organigrama convencional del club. Es usted un puntal con mayúsculas.
Bueno, yo te voy a decir una cosa. Yo ahora estoy de presidente, que me suena fatal eso de presidente, porque no sé qué significa ser presidente, porque aquí es estar loco para estar de presidente de un club. Y con todos los problemas que hay, el tiempo, yo gracias a que tengo permiso de la familia, ¿no? Porque te quita más de 24 horas. Pero yo lo he cogido por un compromiso con el baloncesto, porque el baloncesto me ha dado mucho. Entonces, cuando estuve en Tenerife, me dieron cariño, subí, me formaron también como árbitro. Eso no lo podré nunca olvidar. Y después a mi familia. Entonces, es que el deporte es una riqueza, que es lo que mucha gente se tiene que dar cuenta.
que lo ayer mismo con los aficionados, es que hay talento, muchísimo talento. Mira, ayer puse un vídeo de un chico que es doctor en economía, 30 años, dando clases en la Universidad de Leeds en Inglaterra, y que le gusta el baile y la música, y manda su vídeo porque él la quiere apoyar al equipo. Tenemos mucho talento en Canarias, y el problema no es decirlo, hay que buscarlo y ponerlo. Y yo al aficionado lo voy a meter en la gestión del club. Y como le dije ayer a la gente, como yo no me voy a presentar a ningún tipo de elección de puesto, simplemente es el puesto del baloncesto. Entonces, y va a haber también periodistas en ese tipo de comisión, pero no como periodistas.
Aunque seamos pesados, Miguel, aunque seamos pesados, ¿no?
No, son bastante pesados, ya yo llevo varias cajas de aspirina este año. Bastante.
Miguel, muchas gracias, un placer.
Bueno, a todos ustedes.
Igual que con Félix Hernández, que vaya bien la temporada.
Vale, un abrazo, muchas gracias. Hasta
luego.
Un abrazo
fuerte para los dos. Gracias, Juanfran. Llegamos a las 8:45.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
¿Sabes cuál es el secreto de la mantequilla La Irlandesa? Es sencillo, nuestras vacas se alimentan de pastos naturales más de 300 días al año. Por eso somos número uno en venta en Canarias desde hace más de 50 años. Que no te confundan, La Irlandesa, el oro de la Isla Verde.
La decisión, yo lo quiero concretar, la decisión es ejecutar los tramos del anillo que estamos terminando, en este caso Santiago Adeje, porque si no llega el dinero para poder terminar esta obra, tendremos que pararla, y no tiene sentido abrir una nueva obra si está parada la anterior a la que llega esta nueva obra. Entonces, lo que yo he dicho es que defiendo el cierre del anillo como la que más, pero lo que no tiene sentido es destinar el dinero a un nuevo tramo que no llega ni a las expropiaciones cuando realmente el tramo anterior no ha sido finalizado.
¿Sabe cuál es la posición de Fernando Clavijo sobre este asunto?
Sí, la sé perfectamente porque me lo ha contado, que es que la misma que tengo yo, que ese dinero se tiene que destinar a iniciar obra nueva del anillo para concluir, porque estamos hablando de obra nueva, pero realmente lo que estamos diciendo es concluir una obra que en sí es conectar el norte con el sur de la isla. Hay dos tramos del anillo que están iniciados y terminados, el caso del tramo norte, en el caso del tramo sur, que está por terminar, y después está el tramo central, es la misma obra.
Vamos a ser claritos, si Ornella Chacón se mantiene en sus 13, como nos ha dicho aquí, ¿usted está dispuesto a romper el pacto con el Partido Socialista en el Cabildo?
Sí.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Está informado.
¿Tienes plan? Cocina divertida, desenfadada, de producto, picoteo, vinos por copas o toda la vinoteca del gusto por el vino para elegir, informal o como te apetezca. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar, 822-104325 y Facebook en calle San Sebastián 57, Santa Cruz. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar. ¿Tienes plan?
Estas son las frecuencias de COPE Canarias. Norte de Gran Canaria y zona metropolitana, 90.1. Sur de Gran Canaria, 87.6. Lanzarote y Fuerteventura, 98.3. Tenerife, zona metropolitana, 105.1. Norte de Tenerife, 93.7. Sur de Tenerife y La Gomera, 99.0. La Palma y El Hierro, 95.1. COPE Canarias, estar informado. La mañana de COPE Canarias, Mayer Trujillo.
8:48, como le estamos contando a todos los oyentes de la cadena COPE, hoy emitimos nuestra programación desde la isla de La Palma, en concreto desde el Teatro Circo de Marte, donde se celebra el primer encuentro que se ha denominado 100 por Ciencia. Reúne a periodistas, divulgadores y a los mejores científicos de nuestro país. Y justo este día, la casualidad ha querido que en nuestra agenda estuviera marcada una entrevista muy interesante y muy a propósito con el profesor de la Universidad de Barcelona, Pompeu Fabra, y también responsable del módulo de periodismo científico del Máster de Periodismo de Barcelona. Vladimir de Semir, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Lo programamos con intención y no nos sale tan bien, Vladimir.
Bueno, es una coincidencia científica.
Sí, señor, sí, señor. Bueno, pues la verdad que estamos disfrutando mucho de este encuentro, donde pues están tratando, entre otras cuestiones, de tender puentes entre la ciencia y el mundo de,
sí, lo estoy siguiendo, de la comunicación a distancia, y la sociedad. Es un encuentro muy interesante.
Precisamente esta semana leía yo al rector de la Universidad de Las Palmas, que decía, José Regidor, que nos falta una fórmula de conseguir que la investigación y los centros de investigación del archipiélago tiendan puentes con el sector empresarial para que se pueda beneficiar y nutrir. Y ahí yo creo que los medios de comunicación jugamos un papel importante, por supuesto también los propios investigadores, pero a lo mejor somos los medios de comunicación los que tenemos que hacer de nexo.
Sí, claramente, porque la ciencia, si no se comunica, pues evidentemente se sigue haciendo, pero es importante que la sociedad, la comunidad, la ciudadanía y sobre todo también el mundo empresarial, pues entienda, y el mundo político, por descontado, entienda qué se hace, por qué se hace, por qué se invierte el dinero que se invierte en todo el campo de investigación, y también ver cómo se puede hacer esa transferencia a la sociedad, porque al fin y al cabo lo que persigue la ciencia es, por una parte, entender cómo funciona el mundo y ver cómo se puede aplicar ese entendimiento a mejoras en nuestro bienestar, que esto es lo que persigue evidentemente la ciencia.
Es curioso porque a veces los centros de investigación están tan justitos de dinero que cuando se les plantea, oye, ¿por qué no ponen ustedes un periodista o contratan a un gabinete de comunicación para que traslade lo que están haciendo al resto de la sociedad? Y muchas veces los directores dicen, pero si es que no nos da ni siquiera para los investigadores que tenemos.
Sí, pero esto después... es un error porque, bueno, y se ha visto, la verdad es que en los últimos años, en general, en toda España y también en Europa, se ha ido incrementando mucho la comunicación institucional de los centros, porque es una necesidad, por eso que decía antes, porque evidentemente si hay un eco periodístico y social, se entiende mucho mejor lo que se está haciendo, los mismos políticos entienden que porque hay que invertir en estos temas, y en general toda la ciudadanía, entre ellos también el empresariado, se puede interesar y acompañar. Hemos de ser de alguna manera cómplices de la ciencia que se hace en nuestro país, sea mucha o poca, pero hemos de ser cómplices, y eso solo se consigue a través de la divulgación y de la comunicación. Por tanto, yo creo que invertir en alguien que transmita esa ciencia a la sociedad es una buena inversión.
Claro. Ayer apuntaba en esta línea el director y fundador del IAC, Francisco Sánchez, que desde luego el Instituto de Astrofísica de Canarias ha sido un modelo en la comunicación.
Es una referencia, ¿no? Una referencia.
Y apuntaba Francisco Sánchez que en los momentos delicados de financiación del centro, porque a lo mejor el Estado decidía rebajar la subvención o el presupuesto del IAC, fue fundamental el conocimiento y el apoyo y el cariño que le tiene a la sociedad canaria, sí, al IAC.
Pero esto precisamente es un ejemplo que conozco bien, porque el IAC desde hace muchos años ha tenido siempre una comunicación importante con la sociedad. Ha sido bastante modelo en este sentido. Y yo creo que precisamente el cariño que le tiene, como dices tú, la sociedad local, pero también española, porque el IAC es uno de los centros más conocidos en toda España y también es un centro de referencia mundial, se debe en buena parte, bueno, evidentemente, porque se hace una excelente ciencia, y por otro lado, porque siempre ha habido una preocupación por la comunicación.
En el archipiélago tenemos otros ejemplos de centros de investigación que a lo mejor no le han dado importancia a comunicar el centro, a tener un gabinete de comunicación potente, y podríamos preguntarle a la sociedad canaria y ni siquiera lo conocen a esos centros, con lo cual a la hora de defenderlos, si en un momento determinado sufren una merma de ingresos, ¿quién se va a preocupar de defenderlos si nadie lo conoce?
Evidentemente. Yo creo que el ejemplo que has puesto tú del IAC es excelente, porque no solamente tiene presencia en la comunidad canaria, sino en toda España y en el mundo. Y esto se consigue, por una parte, haciendo buena ciencia, insisto, y segunda, porque hay una buena comunicación. Y hoy en día, antes era aquella máxima de Descartes, pienso luego existe, existo, ¿no? Pienso luego existo. Hoy en día has de pensar para existir, pero además has de comunicar para existir. Es así en nuestra sociedad, ¿no?
Muy interesante. Por cierto, que he leído parte de su libro, Decir la ciencia, divulgación y periodismo científico de Galileo a Twitter, y me quedo, por ejemplo, con una de las reflexiones que también pues está muy de actualidad en estos momentos. Voy a leer ese parrafito, dice, el periodismo está en crisis, nos aseguran, pero no es así. Lo que está en crisis es el modelo de negocio de los medios periodísticos. El periodismo en sí es más fuerte y necesario que nunca.
Sí, evidentemente. Estamos cada vez más en un mundo complejo, complejo por muchas razones, políticos, económicos, sociales. Si no entendemos cómo funciona este mundo, difícilmente podemos participar democráticamente, podemos intervenir, podemos opinar, y eso es sustancial y innegociable con la comunicación y con el buen periodismo. Es verdad que el modelo ya desde hace tiempo, por razones tecnológicas, por razones económicas, incluso por no haber visto los cambios que iban produciéndose en la sociedad, pues los diarios convencionales han quedado un poco atrás, pero hoy en día hay más información que nunca a través de las redes, a través del mundo digital, hay muchas fórmulas que funcionan excelentemente, tenemos, desde el mismo Twitter, que nos sirve para alertarnos sobre temas importantes que después podemos leer en otras partes. Lo que pasa es que, hay que ver cómo se hace el trasvase del modelo económico del que vivía el periodista a ver cómo puede sobrevivir hoy el periodista, porque evidentemente el mundo del periodismo, y estoy hablando ahora de los que hacen el periodismo, no de las empresas, los que hacen el periodismo lo tienen difícil hoy en día para salir adelante. Pero yo estoy convencido que el modelo se acabará encontrando y el periodismo, como ha sido siempre, seguirá siendo un eje sustancial, ¿no?, de la sociedad.
Estamos hablando con Vladimir de Semir, que es toda una institución en nuestro país en el campo del periodismo científico, precisamente hoy que estamos emitiendo la mañana de COPE Canarias desde la isla de La Palma, donde se celebra el primer encuentro entre periodistas y científicos. Aquí además representados por los 20 centros de excelencia de Severo Ochoa de nuestro país, con científicos que son toda una institución y que están desarrollando investigaciones de las que nos tenemos que sentir muy orgullosos. Lo que pasa que después de escuchar algunas de las intervenciones, algunas de las ponencias y de lo que están desarrollando en nuestro país, esto en las portadas de los periódicos y en los titulares de los informativos poco lo vemos, Vladimir.
Sí, porque hay una falta tradicional de sensibilidad en nuestro país hacia la ciencia. Esto viene, sería muy largo de explicar, pero esto ya viene, nos tendríamos que remontar a la Edad Media con la Inquisición religiosa, en los países que ha habido una Inquisición fuerte y del mundo de la religión, pues ha habido una menos credibilidad o sensibilidad hacia la ciencia, cosa que no ocurre, por ejemplo, en países de Centro Europa o en países de anglosajones, ¿no? Eso es un pecado. Tenemos desde el principio, hay una dicotomía ya en la enseñanza a veces, ¿no?, entre qué quieres hacer, ciencias o letras, ¿no? Y las ciencias, pues para mucha gente suena a una cosa difícil, una cosa complicada, cuando en realidad la ciencia y la tecnología son uno de los motores principales, casi podríamos decir que el motor principal de la economía y del bienestar de una sociedad. Lo que pasa es que son inversiones caras, muchas veces lentas, porque no se obtienen resultados inmediatamente, pero está claro que aquellos países que invierten y que además la sociedad acompaña a esa inversión y entiende esa inversión y es cómplice, como os decía antes, son sociedades que están en lo alto del ranking económico y social. Eso no es por casualidad, es porque se hace una apuesta por la ciencia en primer lugar y por la comunicación de la ciencia en segundo lugar, para que la sociedad haya una suficiente cultura científica que sea el sustrato de esta sociedad científica y tecnológica.
Vladimir, ¿y se empiezan a curar los científicos de esa patología que viene a ser algo así como, ¿para qué me dedico yo a perder tiempo divulgando o comunicando al gran público? Yo lo que me tengo que hacer es dedicarme a mis tubos de ensayo y punto.
Aquello del tópico, ¿no?, de la Torre de Marfil, ¿no?, del científico en la Torre de Marfil encerrado y sin comunicar. Yo creo que esto ha cambiado radicalmente, ¿eh? Evidentemente todavía hay científicos que creen que a lo mejor no es necesario hacerlo, pero yo creo, y por mi experiencia que ya es muy larga, que esto ha cambiado radicalmente. Hoy los centros científicos saben que tienen que transmitir, incluso por una responsabilidad de devolución de lo que están haciendo a la sociedad, han de explicar lo que están haciendo, y además por razones estratégicas, porque si lo explican se entenderá mejor y seguramente también recibirán más dinero posible, ¿no? Si se valora lo que se está haciendo. Yo creo que ha habido un cambio radical. Y por otro lado, también hay que decir que ya desde las instituciones que financian la ciencia, ya sea en Europa, la Comisión Europea, incluso en España, ya se está poniendo también en las cláusulas de todos los proyectos científicos que una parte del dinero que va para ese proyecto ha de estar dedicado también a comunicar esa ciencia a la sociedad. Yo creo que hoy es una variable esencial, como hemos dicho antes y lo hemos justificado, pero que también se está volviendo, y ha habido un cambio, se está viendo en los programas de subvenciones, y yo creo que esto está cambiando radicalmente, ¿eh? Hoy prácticamente la mayoría de los centros de España y tienen sus pequeños o grandes departamentos de comunicación, y esto irá creciendo, y la sensibilidad de la sociedad también ha ido creciendo respecto a la ciencia. Esto es bastante evidente.
Pues muy interesantes las reflexiones que nos ha regalado hoy Vladimir, además en este día en el que estamos emitiendo nuestra programación desde este encuentro entre periodistas y científicos. Vladimir, un gustazo escucharle aquí en los micrófonos de la cadena COPE. Muchas gracias por dedicarnos parte de su tiempo.
Suerte.
Un abrazo fuerte, gracias.
Dios.
Llegamos a las 9 de la mañana, momento que utilizaremos para escuchar el boletín informativo, y de vuelta estamos con ustedes para contarles más cuestiones de interés desde aquí, desde la Isla de La Palma.